reflexión que podríamos hacer, era el 2004 cuando se celebraba, que se había publicado el Quijote en 1604. Entonces, trabajamos este libro, que por todos conocido seguramente, de Juan Antonio Monroy, La Biblia en el Quijote. Entonces, fue una actividad muy interesante, ecuménica también, como decía Luis José, en el sentido que la otra confesión estuvo de acuerdo y todos los alumnos de este colegio trabajamos haciendo murales todas las citas que aparecen en el Quijote sobre la Biblia, analizándolas, ¿no? Buscaron tanto en el Quijote como en la Biblia, ¿no? Proyectar este tipo de actividades, ¿no? Por supuesto, también las festividades, como nos ha dicho Carlos Esteban, la parte visible y cultural de las religiones, la Navidad, ¿cómo la vamos a servir ahí en lo que podamos? Yo os lanzo también otro reto, el Día de la Reforma, hermano, el día 31 de octubre, ¿por qué no celebrarlo también? ¿Por qué no buscar formas? Además, podríamos ir rivalizar con el Halloween. Y yo os lanzo ese reto, ¿no? Que podríamos hacer proyectos educativos para celebrar esto en los centros. También otras iniciativas propias, ¿no? Como por ejemplo Operación Unida de la Navidad, cajas de regalos a niños desfavorecidos. Eso en los centros nos han pedido a los profesores de religión, iniciativas solidarias. Pues estemos en servicio también con ellos. No soy iluso, sé que estamos muy atareados y tenemos muchos obstáculos, lo he llamado yo, para desarrollar toda esta labor de servicio, y ya acabo. Uno de ellos, la Biblia lo llama nuestra carne, nuestro egoísmo. Mira, yo cumplo mi horario, yo me voy a las 4 y yo quedarme a las 5, a las 6 de la tarde preparando murales, pues mira, no, a mí no me pagan por eso. Yo he sido tentado así y también he caído en eso. Por eso es difícil, ¿no?, esta labor de servicio. Por otro lado, tenemos el centro educativo. Los equipos directivos, si son muy beligerantes con la religión, pues no te lo van a poner fácil, ¿no? Por otro lado, tenemos que hacer un consenso religioso, que a veces puede fructificar o no puede fructificar. Y yo he participado en proyectos, otros no, pero lo he hecho yo solo. Y por otro lado, también deciros, como todos sabemos, que la administración educativa no lo pone fácil. Al estar en 3 colegios, 4, realmente hay poco tiempo para poder hacer más servicio, ¿no? Y yo, eso es un reto también que planteo la administración. Si te queremos tener una calidad de enseñanza, tenemos que tener nuestro tiempo adecuado para ello, ¿no? Solamente esto. Gracias.
Así que creo que este es el año número 23 que estoy dando clase de ERE. Lo digo porque llevo 23 años, pero 22 en el mismo centro, compartiendo con otros. Como llevo 22 años en el mismo centro, pues ya nos conocemos muy bien. Los compañeros que van, ellos van cambiando, yo permanezco porque ellos cada vez son, bueno, nuevos y yo estoy ahí. Y ya tengo mucha relación con los padres y de hecho pues doy clase a los hijos de mis alumnos, como algunos seguro que os está pasando, ¿no? También agradezco la oportunidad de compartir esto porque yo estoy segura que todos los que estáis aquí estáis haciendo cosas maravillosas en vuestro centro y yo me siento que no sé por qué soy yo la que cuento esta cosita porque seguro que vosotros tenéis mucho que contar también, pero lo agradezco, ¿no?, a los que me han invitado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una escuela de madres. Bueno, una escuela de padres y madres. La escuela de padres y madres empezó en el mismo centro público, Miguel Hernández, donde estoy en Valladolid. Esto ha tenido algunos altibajos, pero hemos estado durante varios años con este plan de escuela de padres y madres. Actualmente, esto se ha trasladado al ámbito del culto. Entonces estoy yendo más o menos quincenalmente a uno de los cultos grandes de Valladolid, que tiene pues unas 300 personas, de las cuales no todos van a esta escuela, y estamos reflexionando sobre la educación de nuestros hijos. Una cosa, yo agradezco a estos padres y madres que se fían de mí, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este punto donde hay muchos altibajos, por supuesto? Altibajos de asistencia, fundamentalmente, etcétera. ¿Cómo llegamos aquí? Pues yo creo que para que cualquiera de nosotros, para que nos dejemos aconsejar, no es muy fácil, ¿no? Los demás, o de alguna manera, el que quiere aconsejarnos tiene que ganarse un poquito ese derecho, porque si no, yo no me dejo aconsejar fácilmente por cualquiera, ¿no? O sí, no lo sé, a lo mejor lo tendría que hacer. Esto tiene que ver con el tiempo que llevamos con los mismos padres, con nuestras visitas periódicas al culto. Ya veis que tengo cerca de 200 colegios, entre los tres coles hay que 200, perdón, sería horrible, ¿no? 200 alumnos entre los tres colegios a los que asisto, entonces hay muchas excursiones y muchas idas y venidas al culto y miembros del culto también a nuestra iglesia. Entonces, con los años se ha creado una relación bastante estrecha con muchos miembros de la iglesia de Filadelfia, con los hermanos gitanos a los que yo doy fundamentalmente clase, a sus niños. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas, ¿no? Que el tiempo, la amistad ha permitido que pues me dejen o que al menos reflexionemos juntos sobre todas estas ideas y sobre todo nuestra motivación en la educación de nuestros hijos. Hay algunos objetivos que se han propuesto para la escuela de padres. Yo os voy a leer alguno. Reflexionamos juntos sobre los distintos modelos educativos. Proporcionar información y estrategias fundamentales para educar a los hijos en base a principios bíblicos. Servir como puente también entre el colegio y la familia. Facilitar una mejor integración de los padres y los alumnos en el colegio. ¿Sobre qué temas estamos reflexionando? Bueno, pues os voy a decir algunos. Límites y normas para nuestros hijos. ¿Qué obstáculos tenemos como padres para enseñar los límites? Sobre todo, se pretende que sea un foro de reflexión, donde nosotros nos miremos a nosotros mismos, yo soy madre también, y donde nos miremos a nosotros mismos y nos ayudemos unos a otros, o unas a otras en este caso, en la labor que tenemos como madres, o como padres. ¿Qué obstáculos tenemos para enseñar los límites? Diferencias entre los castigos y la asunción de consecuencias. ¿Cuáles son las auténticas necesidades de los niños? Hablamos sobre la comunicación, sobre el uso de la televisión, sobre el crecimiento espiritual de los hijos, sobre cómo favorecer el éxito escolar. Bueno, los temas muy amplios, los temas muy amplios. ¿Cómo lo hemos hecho en el colegio? En el colegio suele funcionar una escuela de padres, al menos en los colegios donde yo tengo el privilegio de impartir ERE, hay una escuela ya de padres. Entonces, para nada quiero yo interferir en esa escuela de padres. Yo he planteado esta necesidad a la dirección del centro y les he dicho que en ninguna manera yo quiero interferir con la labor que se hace ahí, si yo podría ser de alguna utilidad, ya que en alguna medida soy un poquito el puente entre el culto o los alumnos de los alumnos gitanos en el centro y yo. Estoy un poco como puente, entonces, ¿cómo puedo ayudar? ¿Puedo ayudar de alguna manera? Entonces ellos me han abierto la puerta. Al principio llevaban mi termo con el café con leche y con las pastas para tener un tiempo de estar juntos con las mamás y los papás gitanos y conocernos y compartir, y después nos ponemos a reflexionar. Bueno, yo os animo, ya termino, tengo muchas más cosas, pero están aquí mis compañeras, mis hermanas, para hablar también, pero cualquier cosa que vaya a servir, para servir. Cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer que sea un servicio al centro, estoy convencida que va a ser bien recibido. Cuando tenemos un carácter, lo más pretendemos una actitud lo más humilde posible de ayuda, de colaboración con el centro, las puertas se suelen abrir, ¿vale? Así que, bueno, nada más, os agradezco mucho por estar aquí.
Directamente a las iglesias, hablar con los pastores, llevando la información que se tiene o que se tenía hasta ahora, y claro, ahora se va a modificar algo, pues también llevaremos la modificación correspondiente. Y bueno, he tenido mucha apertura en lo que es el conocer qué cosa es la ERE, y a mí para mí una gran sorpresa, porque la gran mayoría de los pastores desconocían. Si bien es cierto que nosotros por la página web sabemos de que hay ERE, que ahí tenemos esto y todo aquello, pero ellos desconocen porque fácilmente ellos no abren, me dicen, no abrimos esto y lo que viene lo borran y lo que viene incluso del SEM, lo borran y porque casi no interesa. Y a mí me sorprende mucho estas cosas, ¿no? Y eso me motiva en cierta manera de poder seguir y continuar día tras día, pues en los meses de campaña que estuvimos. Y bueno, en este año último, pues estuve casi 6 meses visitando iglesias. Gracias a Dios, este año me batí el récord de visitar más de 100 iglesias. Y claro, hay un producto de ello, pues eso lo verán en estos días siguientes, eso no tendrá que decir Ana. Y bueno, yo creo que esto no tiene que parar, y yo aquí creo que estoy para poder, en cierta manera, tratar en lo posible de que no solamente sea un pequeño grupo de profesores que tengan este sentido, sino que todos creo que estamos llamados para esta discusión. Todos los maestros de enseñanza evangélica y todos los alumnos que están en este proceso de ser maestros, yo creo que tenemos la obligación, el término es fuerte, pero creo que estamos obligados para poder difundir, por lo menos en la zona donde están nuestros colegios, y aquellos que todavía no son profesores, pues seguir a diferentes iglesias de su zona donde están viviendo. Y si podemos ir a más allá, en buena hora. Vuelvo a reiterar, lo que me motiva fundamentalmente es de que los mismos pastores me agradecen mucho porque llego a sus iglesias, llevando, no solamente lo voy con mano vacía, sino llevaba las solicitudes y lo dejaba, mira, aquí tienes 10 solicitudes, 15 solicitudes y puedes multiplicar todas las que necesitas. Y esto hay que presentarlo. No, en años anteriores yo iba y les dejaba y ahí acababa todo. Pero este año he puesto la tarea un poquito más dura y les dije, voy a ir a recoger. Yo dejo y recojo. Yo visitaba, dejaba el material, mira, regreso dentro de 2 semanas o 3 semanas. Mira, no tenemos tiempo, pues un mes. Y así es el trabajo constante que se hace. Voy a una iglesia, voy a otra y así sucesivamente. Yo creo que esto... quisiera de que esto no se acabe, sino que sea progresivo, que cada año que vamos pasando esto vaya en aumento, y eso va a depender de cada uno de nosotros. Me ha gustado mucho la intervención de Gloria, que el trabajo de proyección que están haciendo a la comunidad creo que es lo más importante que nosotros debemos hacer. Sin ir muy lejos, en Inglaterra el trabajo que están haciendo en proyección a la comunidad, los profesores que enseñan religión evangélica han tenido la aceptación de toda la comunidad. Lo tienen. Son bienvenidos, ¿por qué? Porque se dan de lleno a lo que es la proyección social. Yo creo que nosotros hay que imitar las cosas buenas. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué no imitar eso? Los profesores que están enseñando la ERE, pues dedicar un poquito más. Sé que es más laborioso. Tenemos más actividad de repente en casa. Pues dedicar un poquito más a lo que esto. Porque esto no es un trabajo. Yo lo he tomado como una misión. Esa misión ponerla en práctica. Un ministerio. Yo me voy como representante. Tengo este ministerio desde hace 4 años. Lo estoy haciendo. Y cada año que pasa, pues mejorarlo. Ya tenemos, estoy viendo qué estrategias tomar para este curso que viene en adelante. Yo creo que eso sería todo. Si hay alguna pregunta, pues estaremos ya no a responderla. Muchas gracias.
cuenta, y este curso pasado, desde septiembre hasta junio, ha sido mi primer año como maestra, no solo de ERE, sino como maestra dentro de un centro educativo. Hasta entonces había sido agente social, soy diplomada en magisterio, pero cogí el posgrado de mediación social intercultural en la UAN aquí en Madrid. Desde entonces trabajé en la Asociación Gitana, primero mixta, y luego fundé una yo sola, que es Mil Colores, que trabajaba con inmigrantes y gitanos pionera en Cuenca, ¿no? Que unía los dos colectivos. Más adelante unió un tercer colectivo, que era Personas sin Recursos. Presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Cuenca en el 2002, y desde el 2002 hasta diciembre del 2013 llevamos el proyecto, que se llama Puente, que te decía la hermana. Se llamaba el proyecto Puente, pero hasta entonces, en esos años, había cambiado mucho la denominación del proyecto, ¿no? Se llamaba primero Integración del Menor Gitano en el Sistema Educativo. Viendo el primero y viendo el de Puente, sabéis el transcurso que ha podido pasar en ese proyecto, ¿no? Después, el segundo nombre fue Control y Prevención del Absentismo Escolar. Nada más. Y el tercero fue Proyecto Puente. Además, llevaba un logotipo muy bonito. Llevaba dos líneas, por últimas, el proyecto llevaba dos líneas, que era una línea de sensibilización y otra de intervención. En sensibilización, ya sabéis, informar, acompañar, matricular, cambio de cole, escolarización. Y intervención era derivar a la mesa de absentismo y antes mediar para que eso se pudiera evitar. En el 2013 se cortaron todos los proyectos sociales, por lo menos en Cuenca y en gran parte de Castilla-La Mancha, todos los que llevábamos entidades, solo se quedaron los del ayuntamiento, y por lo menos en Cuenca. Y desde el 2013 solo trabajo voluntariamente en el proyecto. Mis tres compañeros se fueron, el local nos lo quitaron, he cambiado la sede social en mi casa, pero seguimos trabajando. Seguimos trabajando en ello con mucho éxito. Puedo decir que ha terminado este curso sin ningún alumnado gitano en la mesa de absentismo. Algunos faltan considerablemente, pero no lo suficiente para derivarse a menores. Se han matriculado muchísimos, por decir la totalidad, en 3 años en la ciudad de Cuenca, muchos en el cole donde estoy de maestra, y quería defender que desde que estoy en el cole se trabaja mucho mejor, porque parece que ya tienes una autoridad, ya tienes, te reconocen, sobre todo la comunidad gitana. Antes era, trabaja en la asociación gitana. Ahora ya soy maestra en un cole. Y desde el cole he podido hacer muchísimas cosas, muchísimas. Bien para mi iglesia y bien para el propio centro. Os he traído el Valentín de mi cole, si luego lo queréis observar, porque celebramos, claro, soy cristiana, entonces somos la luz del mundo. Hay que darle esa connotación cristiana al centro público, generalmente católico. Ya no solo hay un profesor de católica en mi cole, sino que la de católica tiene toda la jornada completa, todas las horas, y como no puede, viene el cura del barrio y también da clase. O sea que son dos, ¿no? Celebramos el Día del Inmigrante, el Día del Pueblo Gitano, que fue muy interesante, y el Día del Discapacitado, pese a que ellos también incluyeron el Día del Carnaval, etcétera, etcétera. En el Día del Pueblo Gitano fue muy, os lo cuento como anécdota, me dijo el director, sí, hazlo, pero que lo quiero hacer en el cole, venga, vale, para él soy como un cansina, ¿no? Digo yo, pero se hace un día afuera y que vengan todos los papás gitanos y todos los papás, porque sí. Voy a llamar al coro. Vale, llama al coro. Claro, me sorprendió. Digo, ¿al coro de mi iglesia? Ya. ¿Al coro evangélico de mi iglesia? Que sí, que te lo traigas. Yo hice mi programa, repartí las invitaciones, y la misma, he invitado al inspector. Digo, vale, el inspector. Ya sabéis el inspector. Digo, venga, vale. Vino el inspector y me llama el director media hora antes de la actuación en el patio, que bajaban todos los cursos. Ana, ¿qué canción van a cantar? Un coro precioso, precioso. ¿Qué has dicho? ¿Un cántico espiritual? Digo, sí, viene en el programa, hasta he puesto el título de la canción. No, que está el inspector. Digo, ¿y? No, canta una canción de Camarón. Digo, perdona, que tengo que llamar para que no suba al coro. ¿Cómo que no? Digo, no. a mí el pastor me disciplina si mi coro canta una canción de Mendelssohn. Yo les he llamado para una cosa y además va a venir acompañado del pastor.
Es para que le aparezca.
Digo, pero tú me estás contando a última hora. Es que viene el título de la canción aquí en el programa. No, es que sabes que tanto el inspector como yo, cuidado mi director, que siempre me ha apoyado muchísimo, defendemos una enseñanza laica. ¿Eh? Digo, pero ¿tú has visto la entrada? Que estamos a 8 de abril, que los niños se han pegado ahí todos los capuchinos, toda la Semana Santa, han abierto y han sacado del mueble la Virgen, le están poniendo flores y le van a cantar los mayos. ¿Me estás diciendo que no cante un coro y que el coro es laico? El inspector, no importa, que haga el programa, tiene que desarrollar su programa como ella lo ha pensado. Desarrollamos el programa, les encantó el coro, invité a Chema, el cura, y fue una cosa muy graciosa porque a los pocos días Chema me dijo, ¿me puedes dar el contacto de tu pastor? Y yo, sí. Porque vosotros os relacionáis, digo, sí, con Remar, Betel, con Asambleas de Dios. Y dice, es que vamos a celebrar el día del Pentecostés. Ah, que los católicos celebráis el día del Pentecostés. Sí. Y os quiero llamar porque vivís como nadie los dones del Espíritu Santo. Y aquella canción que cantasteis aquel día me encantó. Digo, ya, ¿y nos vas a invitar a una iglesia católica dentro? No, lo vamos a hacer en el salón de actos de la iglesia católica, pero no tenemos imágenes. Yo te doy el número del pastor y tú te... Y el pastor y él son muy buenos amigos. Y vamos a hacer actividades de juntas. Nada más.
Soy Sofía de Albacete y trabajo en este Ministerio del Aire desde hace 22 años. Estoy con José, con yo. Y desde 2005 estoy participando en un proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje. No sé si alguno de vosotros ya estáis en algún colegio, porque sé que en Sevilla funciona y en algunas otras comunidades autónomas. Y quiero presentaros un poquito el proyecto y luego pues hablar de cómo participen en él. A ver si me parece. Vale. Bueno, pues comunidades de aprendizaje. Si vais leyendo conmigo, es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad. La inclusión del alumnado, o sea, no hacer clases separando a los niños que no son una clase que trabajan y a los que son torpes en otra, ni a chicos en una clase ni a chicas en otra, sino que están todos dentro del mismo aula. Y el otro factor clave es la interacción y participación de la comunidad. Este proyecto está basado en sólidas teorías científicas, Paulo Freire, Habermas, Vygotsky y Ramón Flecha, que es de CREA, que trabaja en CREA en la Universidad de Barcelona. Carlos dice que sí, lo conocen. Este proyecto empezó a implantarse en la educación obligatoria en 1995, cuenta actualmente con más de 120 comunidades de aprendizaje. Debido a su éxito, se han extendido a nivel internacional y se ha estudiado dentro del sexto programa marco de investigación de la Unión Europea, INCLUDE, como una actuación de éxito para el fomento de la cohesión social a través de la educación CREA desde 2006 a 2011. Es un estudio. Está basado en muchas experiencias de éxito, como veis, universidades y colegios de todo el mundo. Hay una serie de estrategias de éxito. Aquí he puesto unas pocas, que son las que estamos trabajando en los CODES, pero normalmente cuando empieza un colegio este tipo de proyecto va poco a poco hasta que va dominando y va abarcando más estrategias. Están las asambleas, grupos interactivos, que ahora veremos en qué consisten, tutorías activas, participación educativa de la comunidad, tertulias dialógicas, formación de familiares, comisiones mixtas. Las asambleas las conocéis todos porque en los colegios normalmente es lo que se suele hacer en infantil, que al principio de la mañana se hace un corro, los niños hablan de lo que han hecho el día de antes, que han cenado, si les ha pasado algo por la tarde, dónde han ido con sus padres. Pues en Albacete, en el Colegio de la Paz, que es donde estoy más tiempo trabajando, se pensó que esto calmaba a los alumnos cuando venían por la tarde, se volvía a hacer otra, porque ahí tenemos horario de mañana y tarde, y a veces al subir de recreo, pues que hay conflictos en clase. Entonces a los chicos en algunas ocasiones se les dice asamblea, cuando se ve que no, aunque no sea hora de la asamblea, ¿no? Normalmente se hace al principio de la mañana cuando entran. Pero si hay en esta clase en concreto, en ocasiones que había conflictos, a ellos se les decía asamblea, cogían todas sus sillas, entraban en coro y se calmaban. ¿Y se trata que se hace en la asamblea? Aparte de que, como veis, hay una chica, una madre que normalmente no hay gente en este colegio, la verdad es que está metido dentro del barrio, de las 600 de Albacete. Es un barrio muy conflictivo y los niños que no viven en el barrio, los que han ido al cole, al final han ido saliendo del cole. Pero lo que se trata en estas asambleas es trabajar los conflictos. Si ha habido algún conflicto, alguna pelea entre ellos, pues trabajarlo de forma dialógica. Quiere decir, entre ellos se habla, ¿por qué te has portado así? ¿Por qué me ha dicho tal cosa? Pues, y tú no sabes, a ver, pues trabajar un poco las emociones, que es el taller que hemos visto antes, ¿no? Antes en algunas clases existía incluso un rincón, el rincón de las emociones. Un niño que se enfada, que se siente mal o tiene ganas de pegarle a otro, la señorita le facilitaba un espacio donde podía ir y allí pensar un rato, incluso a veces ponían pelota de estar de antiestrés, ¿no? Para que se relajara antes de volver al grupo, porque su reacción primera era, pues, ir a por el otro a pegarle. Entonces en la asamblea, aparte de eso, de trabajar los conflictos, se trabaja lo que se va a hacer durante el día, si hay alguna salida, si va a haber las normas de clase, por ejemplo, que es algo muy importante, las ponen ellos, siempre guiados por el tutor o por los padres que están participando, y ellos piensan en las consecuencias que van a tener si no cumplen con esas normas. Entonces eso lo colocan en clase y ellos son muy fieles, por así decir, han puesto una norma, pues si tú te lo has saltado, señorita, que este ha hecho esto y tiene que cumplir la consecuencia. O sea que funciona muy bien así, por eso las asambleas. Otra estrategia de éxito que sirve para acelerar el aprendizaje son los grupos interactivos. Como veis en los dibujos, en la fotografía, se suele hacer grupo interactivo, máximo 4 o 5 alumnos por grupo. En cada grupo hay un adulto, puede ser el tutor, suelen ser también voluntarios. Los voluntarios son muy importantes en las comunidades de aprendizaje y suelen ser estudiantes de magisterio, se procura que vengan padres que viven en el barrio o entidades que quieren colaborar con el centro. El trabajo en grupos es muy importante, es una de las cosas que más gusta y a veces, aunque no haya comunidades de aprendizaje en el centro, lo adoptan para trabajar porque la verdad es que es muy bueno para acelerar el aprendizaje. Son grupos pequeñitos, hay un adulto por grupo y en cada grupo hay una actividad diferente, todas relacionadas con la misma asignatura y puede ser más o menos lúdica. Entonces el tutor o la persona mayor que está en ese grupo plantea la actividad, simplemente la explica y la da a los niños. Ellos se tienen que ayudar unos a otros a resolverla y la tienen que terminar. Tienen 10 o 15 minutos, a veces 20, para hacerla. Cuando llega, se cumple ese tiempo, cambian de grupo y van al grupo siguiente. ¿Veis? Que van, tienen que ir rotando. Cuando han hecho todos los grupos que se han planteado, todas las actividades, hay una evaluación y en esa evaluación se ve si han participado, si han colaborado con los demás. ¿Esto qué pasa? Pues que ellos mismos, a veces tú les estás explicando las cosas y no les entra, pero con su propio lenguaje ellos se lo saben explicar muy bien. Y el que lo explica tiene que esforzarse por hacer que el otro entienda lo que quiere decir. Entonces les está ayudando doblemente a ellos. Algo negativo que tiene trabajar así, que hemos visto durante estos años y que nos vamos cambiando poco a poco, es que los que no les gusta trabajar han visto que es, acaban de la actividad, le va a ayudar, y entonces pues espera a que el otro acabe y se la mira. Entonces el coordinador lo que tiene que hacer es no ayudar ni dejar que el otro le coja la ficha o le coja el trabajo y se lo haga, sino decir, espérate, díselo tú para que él lo piense y entonces lo hace. Entonces funciona muy bien. Otras actuaciones de éxito, las tutorías activas, que son los padres están en contacto con, es un poco lo que hacía Gloria, lo que decía Gloria, ¿no? Es, hace un poco de puente, pero aquí cada maestro tiene su horario una hora que puede ir a casa de los padres si hace falta, bien para hablar bien de su hijo o bien para decir, pues ha pasado esto con tu hijo, ven que hablemos, vamos a poner una solución, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, se trata de que todos los maestros tengan contacto directo con los padres. La participación educativa de la comunidad, lo que hemos dicho, bien trabajan, participan en la asamblea, participan en clase, pueden entrar cuando quieran. Al principio les da miedo porque piensan, yo no he estudiado, yo no, ¿cómo que voy a hacer yo allí? ¿Cómo puedo yo ayudar? Pero está lo que es la inteligencia cultural, que ellos conocen de la vida un montón de cosas y a veces con sus propias palabras le hacen entender mejor al niño lo que tú le quieres explicar. Entonces participan en grupos interactivos, en asambleas que se hacen de padres también para resolver problemas que pueda haber. Pues este año el uso del móvil en la clase con lo de la ESO, pues es muy difícil quitarles esa costumbre de que se hagan fotos o te las hagan a ti o se pongan a chatear en mitad de la clase. Pues entonces se convoca a los padres y entre todos se busca una solución. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con el que se traiga el móvil? ¿Qué hacemos con el que lo saque? Y cualquier problema que hay en la comunidad intenta solucionar el problema, poner una consecuencia o hacer un contrato con ese niño y decir, si eres capaz de estar un tiempo sin sacar el móvil, vas a tener algo bueno. Y si no, pues, una consecuencia negativa. Pero eso lo deciden ellos. La formación de familiares, casi siempre que se establece en un centro comunidades de aprendizaje, se hace un aula para adultos y o temas que les puedan interesar a ellos. Nos empezamos con la escuela de padres, pero no iba nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, en Medellín, hay una clase, un aula, que se les enseña informática o se les enseña para el cambio de conducir. Y eso les ha llamado un montón y ha sido un éxito. Vienen por las mañanas. ¿Qué pasa? Ellos están en horario que su niño está en el cole, están también los padres. Y si antes ellos pasaban un poco de la educación, pues era, pues aparcamos ahí al niño mientras que nos vamos al mercado, mientras que hacemos otra serie de cosas, pues ahora lo ven como ellos están allí, si hace falta echar mano de ellos para que suban a la clase porque su hijo está haciendo algo que no debe, el hijo se retiene ya y se va a portar mejor y el padre ve también que su padre está prestándole más atención a la educación. Antes ¿para qué sirve eso? Si no te va a servir. No le veían la utilidad y ahora ellos mismos necesitan y van a la escuela de adultos y aprenden alfabetización, aprenden lo que ellos piden, e incluso están sacando graduados, están presentando y se están sacando graduados. Otras actuaciones, la biblioteca tutorizada, esto existe casi todos los colegios, pero luego se están incorporando las tertulias dialógicas, que es pues como un club de lectura, lo que conocemos siempre, se elige un libro, se elige un tema, y los niños, todo el grupo, o incluso también se lleva a padres, se lleva a maestros, tertulias pedagógicas pueden ser también, sobre un tema, sobre un artículo, un vídeo, o a veces también se trabaja con ellos en música, tertulias musicales, y entonces ellos tienen que señalar qué más les ha gustado, qué es lo que más les ha gustado de ese libro, y qué quieren, qué les trae según su experiencia, qué quieren compartir, lo comparten con los demás, eso les ayuda a expresarse, a hablar bien y fuerza un poco la lectura, que nos cuesta mucho porque la idea es que se lleven el libro a casa y lo traigan leído, pero como se ha visto que no, pues se lo leen en clase, se le dedica un rato a leer y luego se hace la lectura. Las comisiones mixtas es cómo funciona a nivel de organización el colegio, no solo hay director, jefe de estudios y secretario, sino que existen comisiones mixtas en las que debe de existir esto que también marcaba el profesorado, algún alumno, personal del centro, familiares y representantes de entidades que quieren participar. A veces hay grupos de Boy Scouts que están trabajando con ellos actividades culturales y también están en las comisiones. Y todo eso hace, pues si trabaja, por ejemplo, más, hay comisiones, por ejemplo, de absentismo, para cuando, como decía Ana, ¿no?, cuando falta mucho alcohol, o comisión de violencia de género, que también se está dando afectiva, un poco el trabajo de las emociones, o para el plan de cómo va a funcionar el centro a otros niveles, a nivel de aprendizaje, pues todo eso se funciona por comisiones. Esa es la manera de cómo se está organizando. Ahora, ¿cuál es nuestro papel o mi papel dentro de las comunidades de aprendizaje? Estoy en dos centros, en Albacete y en Ellín. Ellín se ha incorporado, se ha subido al carro este año para formar parte de comunidades de aprendizaje. Y entonces se trata de que a nosotros, cuando nos han quitado parte de nuestro horario, deberíamos tener dos sesiones a la semana de 45 minutos, tenemos una sola. Pero la otra sesión estamos de apoyo con los grupos interactivos, con las asambleas, con las tertulias. Entonces eso también nos permite participar en la vida del centro, estar en contacto también con los padres y meternos en los proyectos. Este año hemos trabajado el arte, se trabajaba sobre el libro del Mago de Oz, pues hemos participado con ellos, porque también da juego para cualquier proyecto que se plantee en el centro, da juego en religión, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la vida del centro participando en todas esas comisiones, estamos en la comisión de biblioteca, en la comisión de arte, de adecuación del centro, donde nos piden, ahí estamos. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta.
Sí, eso. Ahora abrimos un espacio corto, en torno a un cuarto de hora más o menos, que podéis hacer alguna pregunta a cualquiera de ellos. Ana antes os comenta una cosa para que justo cuando terminemos las preguntas sepáis, de sobre mañana, y ya, a ser posible, a las 8:30 todos tenemos que estar fuera. Va a ser difícil, pero porque el personal está realmente esperando para que salgamos para poder descansar.
Solamente deciros que mañana empezamos, los talleres empiezan a las 10.
No se oye.
¿Vale? Perdón. Solamente deciros que los talleres empiezan mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Entonces, serán aquí, en la sala A, en la sala B, y el de enseñando al alumnado gitano va a ser en la sala de políticas, ¿vale? Es un salón muy grande, ¿vale? Que está pasando por aquí, bajando por donde la cafetería, un poco recto y luego a la izquierda, ¿vale? No tiene pérdida, ¿vale? Y nada más, y por favor, ahora cuando terminemos el tiempo de preguntas breves, ya podemos ir evacuando el edificio porque hay gente que nos está esperando para que puedan cerrar, ¿vale? Entonces, si tenéis que recoger el certificado de asistencia a la escuela de verano, pedíselo a Fernando, ¿vale? Los que no vayáis a venir mañana, si vais a venir mañana, lo cogéis mañana. Pero si es así, pues podéis cogerlo y ya nos vamos. Gracias.
Y otra cosa más, si tenéis otro tipo de experiencias, nos las comunicáis, a Ana, porque hacemos acopio de estas otras experiencias que hay e intentamos documentarlas y que ofrecerlas para la próxima escuela de verano, ¿vale? Vale, y ahora las preguntas.
Sí. Pues sé que hay poco tiempo, pues sí, si puedes explicar un poco cómo es que habéis trabajado desde la asociación y desde el colegio el tema del asentismo.
El tema de asentismo.
Sí,
el tema de asentismo era puramente la línea de intervención. Entonces había, en el equipo somos tres, yo era el mediador que se acercaba a las familias, la trabajadora social hablaba con la delegación y había un educador social. Que le dábamos apoyos a los niños por las tardes en el centro para recuperación de ese retraso curricular que ellos llevaban. Entonces los tres no trabajábamos cada uno en nuestro área, ¿no? Nos retroalimentábamos los tres. ¿Qué pasa ahora? Que hago lo que buenamente puedo y lo que me permite mi horario, aunque solamente trabaje 10 horas, soy feliz, solo cobro 485, tengo el mejor trabajo del mundo. Pero por las tardes sí que me dedico mucho a hacer ese seguimiento. Claro, por el proyecto anterior me conozco los 16 colegios de Cuenca, de primaria. Me llevo muy bien con los directores, con los jefes de estudio. En el colegio en el que estoy, ayudé o me di en el director este actual, no el anterior, pero el jefe de estudios en esta legislatura en el cole, le ayudé personalmente en un caso de pues, que un papá le iba a denunciar por agresión, luego ahí tuvimos que mediar antes de ir al juicio, ¿no? Por eso te digo que me llevo tan bien que todos me lo cuentan todo. En el cole me lo cuentan todo, los profes cuando me ven me lo cuentan todo y en mi iglesia me lo cuentan todo. Entonces estoy al tanto, no tengo que hacer la línea de sensibilización, sino simplemente actuar con mucha cautela, porque soy maestra de un cole, nada más. Tengo muchas veces que visitar a la delegación y al delegado y pedirle permiso para ciertas cosas, para ciertos acompañamientos, pero te diré la buena respuesta que hemos tenido en la matriculación de 3 años, que prácticamente, que yo sepa, hay uno, y es que ese niño no lo conozco, hay uno de 3 años que no ha hecho la matrícula oficial. De Cuenca, no de mi cole, sino de los 16 coles. Pero es que no sé de quién es, no sé si quintilleros, si gitanos, si es mixto, si, es que no, por el nombre no lo conozco, ¿no? Y no ha hecho matrícula oficial. Todos los demás, sí, todos, dentro del plazo. Y no hay ninguno en la mesa de asentismo. A mí eso ya me dice, no sé, me alegra.
Si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría saber, Yolanda, el trabajo que tú haces, ¿lo estás realizando en qué comunidad?
En la Comunidad de Madrid.
¿Y existe como tú algo parecido en alguna de las comunidades más?
Bueno, no tengo conocimiento al respecto, pero sé que hay algunos coordinadores en algunos de ellos, pero lo que te puedo informar es Ana eso.
Entonces yo me pregunto por qué no lo hay en toda la comunidad, porque yo estoy haciendo tu trabajo yo sola como maestra, currándome la ciudad. Entonces si hay una persona que lo puede hacer y va abriéndote las puertas delante de ti, creo que es una labor preciosa y súper estupenda. Bueno, es mi opinión, desde mi experiencia propia. Me parece que sería interesantísimo y muy conveniente que existieran en las demás comunidades, o en cada provincia, o no sé.
Claro, no, esto no debe quedar en un solo lugar, sino tiene que ser extensivo, ya que en toda España se puede. Yo creo que podemos enseñar en toda España lo que es la enseñanza evangélica, pues entonces pongámonos de acuerdo, ¿de qué manera podemos coordinar esto, ¿no?, con las demás comunidades? Yo creo que esto hay que reunirse y hay que coordinar un poquito más para que sea más eficiente.
Yo te invito a mi provincia, que está justamente al lado, pues se obvia cuando quieras.
Sí, incluso recibí algunas solicitudes de algunos colegios de Segovia. Sí, así que he llegado hasta allí, así que bueno.
Si me permitís solamente intervenir al respecto, lo que hay que lograr, el objetivo es que todos los padres evangélicos conozcan que hay este derecho, que lo pueden solicitar. En Madrid se da la casualidad de que algunos directores en los colegios en los que estamos informan a padres evangélicos y no lo saben, padres evangélicos. Entonces esto está fallando algo. Es decir, la primera información que han tenido los padres es por el director del colegio que podía solicitar la religión evangélica. Entonces nos tenemos que dar a conocer. Y el hecho de hacer equipos de promoción, como muy bien Yolanda ha dicho, está muy bien, pero el profesor de ERE es misionero. Como misionero, tiene que conocer las iglesias de los niños a los que está ministrando en el colegio. Eso tenemos que hacernos presentes en las iglesias en las que los niños están. Ganamos autoridad ante los niños y ante los niños. Sí, nos dicen que hay folletos ya hechos este año, como sabéis, y es una herramienta muy útil que podemos entregar a las iglesias y demás. Yo también he comentado a la consejería que este folleto se podría incluir un listado de colegios en los que estamos presentes. Porque así como hay un listado de colegios bilingües, colegios que ofrecen otras cosas, también nos estamos dando cuenta que en Madrid no conocemos y qué colegios están. Entonces los padres tienen ese derecho en su opción de coger un otro colegio, saber qué colegio, pues la opción religiosa que ellos quisieran tener está. Pues es un motivo para elegirlo.
Si os sirve de referencia, por ejemplo, en Castilla y León el año pasado sí que hicimos un listado de todos los colegios en todo Castilla y León donde se estaba impartiendo clase de ERE. No, los que no hayan aparecido pues es porque no teníamos la información que no nos hayan pasado, pero intentamos que cada año se cambie y se informe de eso.
Sí, yo quería hacer una pregunta, porque yo soy mi primer año de profesora en secundaria y he visitado varios colegios. Y en estos institutos me informaron, el jefe de estudio o secretario que me ha atendido, que si no hay un mínimo número de alumnos, no van a enviar profesores. Entonces yo le dije que en mi experiencia he hecho 30 kilómetros para coger una hora por un solo alumno. Entonces yo lo que quiero saber si hay alguna disposición legal que limite eso, que si hay 5 padres, porque ha pasado en un colegio, en un instituto de mi ciudad, que no han solicitado a la Junta porque solamente había 5 niños en secundaria. Entonces quiero saber si hay alguna disposición legal que los limite, que ese centro no llame algún profesor.
Tenemos un convenio y el convenio especifica 10 alumnos.
¿10 alumnos?
Sí. ¿10? El convenio del 96.
Pero el convenio no lo dice así. El convenio dice que serán agrupados para ser remunerados, pero para recibir con uno ya tiene derecho a recibir.
Pero pero la normativa te dice que si tú entras en un colegio tienes que estar contratado por ese número de horas. No te van a dar.
Sí,
en las regiones donde se es estricto con la ley, no te deja. De hecho, por ejemplo, en Castilla y León, las instrucciones específicas de la Junta de Castilla y León te dicen que ningún profesor puede entrar en un colegio sin estar contratado. Y no te van a dar el contrato.
Sí, perdón, yo
estuve
contratada porque la Junta me ha contratado por una hora por ese instituto. Entonces me parece injusto que si hay 5 familias que han solicitado un profesor, sí, no vaya. Entonces, ¿qué es lo que limita o dónde está el problema
los
para limites, que no llegue
el
profesor?
El límite es el convenio, pero y la interpretación que den de él.
O sea, que depende del centro.
Por eso se está trabajando en esa línea de cambiar nuestro convenio.
Sí.